capitolo 20 del libro d'Esodo, la primera escritura que habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En el siglo XVII vivió en Escocia un ministro del Evangelio que ejerció una profunda influencia en su generación. Se llamaba Tomás Costo. Este siervo de Dios no solamente fue reconocido por su profunda piedad, su poderosa predicación y su pastoreo fiel de almas, sino que también fue conocido por sus escritos, que tristemente no son tan conocidos hoy como lo fueron en aquellos tiempos. Una de sus obras más famosas es un libro cuyo título en inglés podríamos traducir como La naturaleza humana en sus cuatro estados, y este hombre, este pastor, comienza su obra con las siguientes palabras: hay cuatro cosas que son necesarias conocer por todos aquellos que van a ver el cielo. La primera, lo que el hombre era en su estado de inocencia, tal y como Dios lo hizo. La segunda, lo que es ahora en su estado de naturaleza corrupta, tal como él se deshizo a sí mismo. La tercera, lo que debe ser en su estado de gracia, tal y como es creado en Cristo. Y la cuarta, lo que será en su estado eterno, tal como será hecho por el juez de todos, ya sea perfectamente feliz o completamente miserable. Y esto, tanto feliz como miserable, para siempre. Esto es lo que, de acuerdo a este hombre Tomás Boston, es necesario conocer por todos aquellos que deseamos estar algún día en el reino de los cielos. El hombre debe saber que él no es hoy lo que fue originalmente, tal y como salió de las manos del Creador. Dice Salomón en Eclesiastés 7:29, que aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre en su estado de inocencia, tal y como Dios lo hizo, era recto, encontraba su deleite en servir a Dios y en tener comunión con Dios. Pero por causa, como sabéis, de su desobediencia, el hombre no permaneció en esa condición de relación con Dios. Rechazó voluntariamente el lugar de sumisión y de obediencia en el que debía permanecer en relación con su Creador, y de ese modo trastornó completamente su posición en la creación. No solamente el hombre quedó mal, sino todo lo creado quedó mal delante de Dios. El ego humano, el egoísmo, que tan abundante fluye de nuestro corazón, fue colocado en un lugar que no le corresponde. El egoísmo humano fue colocado en el lugar de Dios. Y por esa razón, Dios ya no es servido, Dios ya no es obedecido, Dios ya no es amado por el hombre de una forma natural. Porque el hombre es enemigo, enemigo mortal de Dios, su más mortal enemigo. El hombre se deshizo a sí mismo, su naturaleza, que originalmente era recta, quedó completamente corrompida por la desobediencia de Adán, y ahora debe ser recreado en Cristo si quiere entrar de nuevo en el reino de los cielos. Debe ser recreado en Cristo, y por la gracia de Dios tiene que ser cambiado y es una nueva criatura, para que pueda oír la palabra de Dios, para que pueda entender la palabra de Dios y para que pueda aplicarla. Y todo esto por medio de la fe que nos lleva al reino de los cielos. Esta es, en resumen, la historia del hombre tal y como aparece en las Sagradas Escrituras. El hombre es presentado en la Escritura como una criatura caída, una criatura que se ha rebelado en contra de su creador y que al hacerlo, al hacer y tomar esta posición, se ha dañado primeramente a sí mismo. Y usando la terminología de Thomas Boston, el hombre se ha deshecho al haberse rebelado y ha cosechado con creces los tristes resultados de su rebelión. Ahora bien, porque el hombre se ha rebelado, porque el hombre ha caído en pecado, porque el hombre ha transgredido la ley de Dios, porque la ha violado, porque la ha pervertido, esto significa que el hombre no tiene ya ninguna obligación con el Dios que lo creó. ¿O que solamente los cristianos tenemos la obligación, porque somos cristianos? El hombre se ha liberado de Dios en la caída, de tal manera que se ha convertido en un ser autónomo, en un ser que no tiene responsabilidad alguna con su creador. ¿Está el hombre exento ya de cumplir todas aquellas demandas que Dios ha puesto en su creación y en el corazón del hombre y en su conciencia, arguyendo que no es cristiano y que puede vivir como quiera? La Biblia responde que esto no es así. El hombre sigue siendo una criatura de Dios, da igual que sea árabe, que sea cristiano, que sea hindú, que sea mahometano, que haya nacido en China, en India, en Nepal, en África, en América, en Europa, da igual donde haya nacido. El hombre sigue siendo una criatura de Dios, y como criatura que es, sigue siendo responsable delante de su creador, y algún día será llamado a cuentas, y será juzgado de acuerdo a la ley moral de Dios, a la ley del Dios que lo creó, a su imagen y conforme a su semejanza. El hombre, en contraste con las bestias del campo, en contraste con los peces del mar o las estrellas del cielo, el hombre es una criatura racional, es una criatura creada por Dios, y posee, por tanto, porque ha sido creada por Dios como criatura racional, posee la obligación ineludible de rendir obediencia perfecta a Dios. Y esto es para todo hombre, de todas las épocas y de todas las culturas. Y esto es precisamente lo que vamos a considerar en esta mañana mientras continuamos poniendo el fundamento sobre el cual vamos a construir nuestra serie de estudios sobre los 10 mandamientos. Comenzamos hace un par de semanas centrando nuestra atención en Dios como legislador. La semana pasada vimos a Dios como el dador de la ley. Y en esta ocasión vamos a centrar nuestra atención en la obligación ineludible que tiene el hombre de rendir una obediencia perfecta a Dios. Si vamos a estudiar los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, es necesario que establezcamos este punto de partida con firmeza para ver de qué manera el hombre está obligado a rendir a Dios una obediencia perfecta. Y hay tres cosas que vamos a ver en relación con este asunto. En primer lugar, vamos a ver la base sobre la cual descansa esta obligación del hombre. ¿Por qué el hombre está obligado a rendir una obediencia perfecta a Dios? ¿Por qué razón? En segundo lugar, vamos a considerar la norma que rige esta obligación. Y en tercer lugar, veremos la expresión final de esta obligación. Pero estos dos puntos los veremos la semana que viene, porque no nos dará tiempo a verlos hoy. Hoy solamente vamos a ver por qué el hombre está obligado a rendir una obediencia perfecta a Dios. Esta base no es otra que la relación que el hombre, como criatura que es, tiene con su creador, con Dios. Es una relación de criatura-creador. Es una relación Dios-hombre. ¿Por qué está el hombre obligado a rendir a Dios una obediencia perfecta? ¿Por qué razón? Pues la creación nos lo dice. Por la sencilla razón de que somos criaturas de Dios. Por esa única razón. ¿Tiene el hombre derecho a dirigir su vida como mejor le parezca? ¿Tiene el hombre derecho a establecer por sí mismo las normas que marquen la diferencia entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Tiene el hombre derecho a eso? La Escritura nos dice que no. El hombre no tiene ese derecho en absoluto. ¿Y por qué el hombre no tiene este derecho? Porque el hombre no se hizo a sí mismo. Somos criaturas dependientes. Dependemos de todo lo que nos rodea para ser quienes somos, para pensar como pensamos y para actuar como actuamos. El hombre es una criatura hecha por Dios, y esto es importante que el hombre lo sepa, porque cada vez más, y de hecho la filosofía ayuda mucho a esto, se intenta decir que Dios ha muerto, como decía aquel famoso Nietzsche, y que el hombre ya no es el hombre, ya es el superhombre, ya es el que se pone en el lugar de Dios, el hombre que trasciende, el hombre que lo abarca todo, el hombre que lo llena todo. Pero el hombre es una criatura. El hombre se muere. El hombre tiene enfermedades. El hombre padece multitud de turbaciones y pruebas durante su vida. El hombre es una criatura hecha por Dios. ¿Y por qué es una criatura hecha por Dios? Es responsable ante Dios que lo creó. Es responsable. Tan pronto como abrimos las páginas de las Sagradas Escrituras, nos encontramos con la declaración que nos hace Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fijaos cómo empieza. Porque aquí no hay ningún intento de probar la existencia de Dios. No se intenta probar a Dios, no se intenta probar que Dios existe. Simplemente se da por sentado que en el principio, cuando nada existía, allí estaba Dios. Cuando nada existía, allí estaba Dios, existiendo desde siempre y encontrando plena satisfacción en sí mismo, no dependiendo de ninguna fuerza ni de nada que estuviese fuera de él. Dependía de sí mismo para mantener su existencia. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Una afirmación fundamental. Y así estuvieron las cosas durante toda la eternidad pasada, hasta ese momento que en el libro de Génesis llama el principio. En el principio, cuando Dios hizo los cielos y la tierra. Pero Dios existía antes del principio. Todo lo que la Escritura nos va a decir desde ese momento en adelante depende de este hecho trascendental. Nada existía hasta que Dios trajo todas las cosas a la existencia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice Hebreos. No hay una sola cosa en este universo, ni aun la estrella más remota de la galaxia más lejana, que no le deba su existencia al Dios creador. Y esta expresión de que Dios creó en el principio los cielos y la tierra nos muestra todas las cosas que Dios creó. Dios es el creador de todo cuanto existe fuera de sí mismo. Él creó los cielos y Él creó la tierra. Creó los cielos con todo lo que lleva, con todo lo que conlleva esa palabra. Creó el universo. Creó todas las cosas. Más adelante lo toca el libro de Génesis. Prosigue con un relato más detallado de cómo llegaron a ser todas las cosas, de cómo llegaron a existir todas las cosas en 6 días. En 6 días. Y cómo culminó con la creación del hombre y de la mujer, enfatizándose en el relato el derecho absoluto de Dios sobre la criatura, que a diferencia de todas las demás que había creado, a diferencia de todos los animales que había creado, a diferencia de los peces o de las aves, la criatura, el hombre, había sido hecho a imagen y a semejanza de Dios, como nos dice el capítulo 1, versículo 26. Y lo primero que hace Dios al crear al hombre, después de pronunciar unas palabras de bendición sobre él, es ejercer el derecho soberano que tiene sobre su criatura. Vamos a Génesis 1, versículos 26 al 30, y nos vamos a encontrar allí cómo Dios está creando al hombre. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 30. Hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, versículo 26, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Estos os serán para comer. Fijaos aquí en las palabras que nos está exponiendo Moisés, cuando está relatando todo lo que ocurrió en la creación, y nos tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Tenía Dios derecho a usar ese tono de autoridad con el hombre que había creado? Porque aquí les está dando unos mandatos al hombre. Les está diciendo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. Son mandatos que les está dando al hombre. Son mandatos de bendición, pero son mandatos. Les está mandando cosas al hombre. ¿Tenía Dios derecho a usar ese tono de autoridad con el hombre que había creado? ¿O debía más bien sentarse con el hombre y empezar a negociar qué cosas le podía dar, qué cosas no, a ver qué le parecía al hombre, a ver cuál era su opinión, cuál era su deseo, cuál era su interés? Porque el hombre, a lo mejor, era un ser autónomo e independiente, como dice el hombre de hoy que es. El hombre había sido creado a la imagen de Dios, con capacidad de razonar. A diferencia de los animales, el hombre puede razonar las cosas, puede conocerse a sí mismo, puede conocer el mundo que lo rodea, puede transformarlo, porque también ese es un mandato que Dios le dio, que pudiera transformar el mundo para su beneficio. ¿No hubiese sido entonces mejor que Dios fuera un ser más democrático? Que se sentase con el hombre. Si el hombre era una criatura inteligente y era una criatura racional, ¿no hubiese sido mejor que Dios se sentara a dialogar con el hombre para determinar juntos, a ver qué te parece, qué opinas, cómo tendrían que dirigirse las cosas en el mundo? ¿Qué te parece si en vez de que os dé toda semilla de los árboles para comer, en vez de tener frutas, os digo que podéis comernos las piedras? Porque hay muchos más y os serán quizá más de más alimento. Pero Dios no se puso a negociar con el hombre. Aparentemente eso es lo que muchos hubiesen deseado. A muchos les hubiese gustado que Dios se sentase con el hombre y se pusiera a negociar con el hombre qué cosas sí, qué cosas no, qué te parece, qué opinas, cuál es tu disposición, te parece bien que hagamos esto, lo otro, tú, ¿qué quieres hacer? Que Dios hubiese convocado al hombre a una reunión en el mismo día en que fue creado y que le hubiera dicho, ya que eres una criatura pensante, ya que posees la capacidad de razonar las cosas, es un insulto a tu capacidad personal y a tu inteligencia que yo te diga, que yo te ordene, que yo te mande lo que debes o no debes hacer sin buscar primero tu consentimiento. Vamos a sentarnos y vamos a ver cómo puedes tú dirigir al mundo. Así que vamos a tener un seminario en el que yo voy a exponer mis puntos de vista, tú vas a exponer tus puntos de vista y así democráticamente determinamos cómo van a ser las cosas en este mundo que yo he creado y que ahora es tuyo también. Vamos a sentarnos a ver qué te parece que podemos hacer. Pero así no nos dice la escritura que ocurrieron las cosas. Así no ocurrieron las cosas. Dios creó al hombre y a la mujer. Y en el mismo instante en el que fueron creados, Dios comenzó a ejercer sobre ellos autoridad, la autoridad que poseía como creador. Empezó a ejercer su dominio sobre el hombre. No hubo ninguna reunión, no hubo ninguna asamblea, sino que la voz de Dios ejerció su derecho como Dios, su derecho. Dios es el creador, el hombre la criatura. Dios manda, el hombre obedece. ¿Y cómo reaccionaron Adán y Eva el día que salieron de las manos de Dios y comenzaron a escuchar la voz que hablaba con autoridad y que no solamente les daba órdenes, sino que también se tomaba el derecho de permitirles hacer uso de los árboles del huerto para su sostén, para su beneficio, para su alimento? ¿Qué empezaron a pensar? Fijaos en el versículo 29 de este capítulo primero de Génesis. He aquí, os he dado, Dios es el que da, Dios es el que determina, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es Dios quien determina esto que va a comer el hombre. Es Dios quien lo determina. No fue el hombre el que dedujo esto por sí mismo. ¿No? No fue Adán quien se sentó a pensar y llegó a la conclusión de que todos esos frutos que estaban en el huerto podían ser usados a su antojo. ¿No? Ni tampoco pudo determinar qué es lo que iba a comer. Porque fue el Dios que creó al hombre, el que lo formó de acuerdo a su designio, quien estableció su organismo, quien creó también nuestro organismo de forma apropiada para que pudiera comer los frutos de la tierra y no otra cosa, no las piedras, no los troncos de árbol. Dios establece qué es lo que el hombre va a comer. El hombre no dijo, yo tengo hambre. Esto se come, por lo tanto me lo como. No, fijaos que así no se establece lo que Dios le está diciendo al hombre. O la relación de Dios con el hombre y la relación del hombre con su entorno. Dios le dio el permiso al hombre, esto es lo que dice la Escritura, Dios le dio permiso al hombre para usar todas esas cosas. Porque sin ese permiso de Dios, explícitamente para eso, el hombre no hubiese tenido ni derecho ni la posibilidad de usar todas esas cosas para su beneficio. Fue porque Dios le permitió al hombre que tomase de los frutos, que el hombre pudo tomar de los frutos. El derecho de Dios sobre su creación se extiende, por tanto, también a todos los árboles y a todas las plantas de la tierra, porque Dios las puso para el beneficio del hombre. Dios le permitió al hombre que pudiera tomar del fruto de las plantas y de los árboles. Y una vez más nos tenemos que preguntar, ¿cómo reaccionaron Adán y Eva ante la autoridad de Dios? Porque Dios lo estaba mandando. ¿Acaso se sintieron sometidos a un tirano? ¿Qué tirano tenemos encima que nos dicen lo que tenemos que comer y lo que no tenemos que comer? A mí me gustaría comerme un neumático. A mí me gustaría comerme el ganto. Pero Dios estableció qué es lo que teníamos que comer y qué no. Adán y Eva no se cuestionaron la autoridad de Dios sobre ellos, ni la autoridad de Dios sobre todo lo creado, porque lo reconocían a él como el creador, el que tiene el derecho absoluto de decir qué es lo que sí y qué es lo que no. Y más aún, reconocieron a Dios como el que deseaba hacerles bien. Fijaos en el versículo 28. Los bendijo Dios y les dijo, los bendijo. Dios ejerció su bendición sobre ellos. Fue en el contexto de la bendición de Dios, fue en el contexto de la bendición de Dios sobre el hombre, el momento en el que los primeros mandatos divinos fueron pronunciados. Los bendijo Dios y les dijo, y empieza a darle mandatos. Pero fijaos el orden. Primero Dios derrama su bendición sobre ellos, y después les da sus mandatos. No eran las órdenes caprichosas de un tirano, sino más bien la dirección autoritativa del Dios que los había bendecido y que había pronunciado su buena voluntad sobre ellos. En otras palabras, Adán y Eva no solamente no cuestionaban el derecho de Dios sobre lo creado, no solamente no lo cuestionaron, sino que tampoco cuestionaban la buena voluntad de Dios en mandar algunas cosas y en prohibir otras, como de hecho es lo que Dios estaba haciendo. El hombre en su estado de perfección sabía que Dios deseaba su bien y que todos sus mandamientos eran parte de la buena disposición de Dios hacia ellos. Todo era para la bendición del hombre. Los mandatos de Dios eran para la bendición del hombre. ¿No hacemos nosotros lo mismo también con nuestros hijos? ¿Quién tiene la autoridad en el hogar? El padre. ¿Se sienta el padre con el niño de 4 años para negociar con él si puede meter el dedo en el enchufe o no? ¿Algún padre se sienta con su hijo para negociar? Bueno, hijo mío, quizá deberías pensar que si metes el dedo en el enchufe te vas a pegar un calambrazo que se te van a poner los pelos de punta y vas a tener temblores. Y como sea muy fuerte el calambrazo, incluso te puedes morir. Vamos a negociar. ¿A ti qué te parece? Un padre no negocia. Establece su ley con firmeza. Y azota al niño cuando ve que va directo al enchufe a meter el dedo. Pues eso es lo que hace Dios con su creación y con sus criaturas. Más adelante en el capítulo 2 de Génesis, el relato de la creación del hombre nos es ampliado. Lo que en el capítulo 1 se presenta de una forma general, en el capítulo 2 se presenta de una forma detallada, y allí se resalta una vez más la autoridad suprema de Dios con respecto al hombre. En el versículo 7 del capítulo 2 encontramos un recuento pormenorizado de la creación de Adán. Fijaos lo que dice, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová transformó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y luego a partir del versículo 8 hasta el 14 se nos narra el ambiente en el que Dios colocó al hombre recién creado, la lectura que hacíamos en la introducción. Pero si nos vamos hasta el versículo 15, fijaos lo que nos dice. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Lo puso. Fijaos que una vez más nos vemos aquí a Dios consultando con el hombre a ver si le gustaba el huerto o no le gustaba. O si le apetecía más estar en Edén o podía ir a vivir a otro lugar más lejano, con vistas al mar. Dios tomó al hombre y le puso en el lugar que él sabía que era mejor para él. No le preguntó. Simplemente lo tomó y lo puso. Punto. Y una vez puesto en el huerto, no fue a preguntarle si estaba dispuesto o no a hacer ciertas cosas en el huerto. Tampoco le preguntó. Así como Dios ejerció su soberanía colocando al hombre en el huerto, así también trazó soberanamente su función en ese lugar. Y la función del hombre en ese lugar es que lo labrara y lo guardase. Antes que tuviera pecado, los católicos y muchos cristianos no católicos dicen claramente que el trabajo es una maldición de Dios. Porque entienden que el trabajo nos viene como consecuencia de la caída. Pero eso es completamente falso. Aquí estamos viendo que antes de que el hombre hubiese pecado, antes de que Adán hubiese caído, la responsabilidad que Dios le dio a Adán en Edén fue que labrara el huerto y lo guardase. O sea, que tenía que trabajar. Fue Dios quien tomó todas estas decisiones que afectan directamente la vida del hombre sobre la tierra. ¿Y por qué hizo Dios todas estas cosas? ¿Por qué? Porque Dios es el creador, Dios es el creador y Adán era la criatura. Dios tiene el derecho. Era totalmente apropiado que las cosas fuesen así y no de otra manera. Lo que Dios hizo en el huerto de Edén era exactamente lo que Él como Dios debía hacer. A menos que Él, siendo Dios, depusiese su decisión, se quitase su autoridad y se quitase realmente de todos sus grandes atributos, como el Dios soberano y el Dios creador que era. Pero Dios no hizo eso. Dios no se quitó ninguno de sus atributos, ni le dejó al hombre que hiciese alguna otra cosa distinta a la que era el hombre como criatura. El que Dios ejerza su autoridad sobre nosotros es una muestra, tal como hizo con Adán y Eva, es una muestra de su bondad y de su misericordia. Y en el contexto de los mandamientos, uno no puede decir que sus mandamientos me son gravosos, porque los mandamientos están hechos para el beneficio del hombre. Es una bendición para el hombre el que Dios nos haya dado sus mandamientos, porque cuando guardamos sus mandamientos, las cosas en la sociedad funcionan, las cosas en la familia funcionan y las cosas en nuestra vida funcionan. Dios no dejó al hombre a expensas de sí mismo, porque es terrible para el hombre estar en ese estado. Cuando el hombre va por sí mismo, lo único que tenemos es guerras, es destrucción y es conflictos por todos sitios. Dios le dio una dirección clara y precisa, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros y quiere para nosotros todo lo mejor. Por eso Dios desde el principio, desde el Génesis, ya empieza dando mandatos al hombre, aún cuando no ha pecado. Versículos 16 y 17 de este segundo capítulo. Mandó Jehová Dios al hombre, fijaos nuevamente un mandato, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el versículo 16 se enfatiza la condescendencia de Dios al dar al hombre el permiso de hacer uso de todos los árboles del huerto. Dios le permite al hombre que utilice todos los árboles del huerto. La palabra de Dios no promueve una visión ascética de la creación. No promueve el que con todo lo que Dios ha creado nosotros nos metamos en un monasterio, cerremos los ojos y digamos que eso es todo lo que necesitamos. Dios nos dio los cinco sentidos para que podamos disfrutar de su creación. Los cinco sentidos. Pero dentro de los límites impuestos por Dios, porque aquí en el versículo 17 también Dios les está diciendo: de todos los árboles podéis comer, menos del árbol de la ciencia, de la vida y del mal. Dios por lo tanto le da la bendición de que puedan disfrutar de todo y también le marca los límites respecto a lo que pueden disfrutar o no. Aquí estaban todos los árboles del huerto disponibles para ellos. Podían probarlos todos. Podían usarlos todos para su deleite y para su sostén. Pero de ese árbol que estaba en medio del huerto no podían comer, no debían comer. Y eso no es que se tratase de un árbol excepcional. No es que fuese su fruto más delicioso que todos los demás frutos. El tema es que ese árbol iba a ser la prueba de la disposición de Adán para mantener con Dios una relación de creador-criatura. Creador-criatura, donde la criatura se somete voluntariamente en obediencia a la voluntad soberana del Señor. Esa era la prueba. Comentando acerca de este texto, Calvino dice: Moisés nos enseña que aunque el hombre era el gobernador del mundo, sin embargo estaba sujeto a Dios. Una ley es impuesta aquí como señal de sujeción, porque no haría ninguna diferencia para Dios si Adán comía indiscriminadamente de cualquier árbol que él quisiera, aún de ese mismo árbol que le fue prohibido. Por lo tanto, la prohibición de un árbol era una prueba de obediencia. Era una prueba de obediencia. Tienes todos los árboles del huerto, excepto uno. Puedes comer de todos, puedes disfrutar de todos, puedes deleitarte en todos, menos en uno. Es una prueba de obediencia. Dios estaba probando al hombre y estaba estableciendo su autoridad sobre él. No le dijo: haced lo que os dé la gana. No. Le marcó los límites. Le marcó los límites. Comer de ese árbol que Dios había prohibido era una rebelión abierta de parte de la criatura contra el Creador. Era una rebelión. Era colocarse a sí mismo en una posición de autoridad. Una posición que desde luego no le correspondía. Y por lo tanto, el desobedecer a Dios era un trastorno completo del orden de la creación. La criatura por encima del Creador. El Creador obedeciendo a la criatura. La criatura violando las leyes del Creador. Esto era un desorden en la creación. Pero fijaos una vez más que no fue necesario esperar el consentimiento de Adán al mandato de Dios para que la ley tuviera vigencia. esa orden divina entró en vigor en el mismo momento en el que salió de la boca de Dios. Adán, no puedes comer de ese árbol, y el día que traspases ese límite que yo mismo he impuesto, ese día morirás. Vamos a hacer un consenso, vamos a ver qué te parece, qué no te parece. No. Dios dicta su ley, y su ley es inamovible. Se acabó todo lo que el hombre puede decir, el hombre tiene que callar y escuchar la voz de Dios. Dios, el Creador, está revelando su voluntad a su criatura, y esa criatura no tenía derecho a establecer otra cosa distinta, no tenía derecho a establecer otra ley, no tenía derecho a establecer otro criterio u otra opinión. El hombre como criatura estaba obligado a rendir obediencia perfecta a Dios como Creador. Todos conocemos el desenlace de esta triste historia. Nuestros primeros padres fueron tentados para rebelarse contra su Creador. Creyeron que serían muy felices y vivirían una vida más plena si traspasaran los límites que Dios les impuso, y de este modo entró el pecado en el mundo, trayendo consigo todas las desgracias que plagan la vida del hombre sobre la tierra, y trayendo también la condenación de todos los hombres. Por Adán, la condenación entró a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos. Pero fijaos que aún en ese contexto de rebeldía en la que el hombre pecó, Dios manifestó nuevamente su misericordia. Su misericordia para ir en busca del hombre, no solamente pronunciando palabras de juicio contra él si comía de ese árbol, cuando dijo que morirían, sino también prometiendo la venida de un Salvador que iba a libertar al hombre de la terrible condición en que se encontraba por causa de su desobediencia. Y esto aparece ya desde el Génesis. Luego los apóstoles nos dirán que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre hubiera hecho mal. Ya estaba el Cordero preparado para venir a expiar el pecado de su pueblo. En Génesis 3:15 tenemos lo que muchos teólogos llaman el protoevangelio, la primera mención que aparece en las Escrituras de la buena noticia que contiene el Evangelio. La buena noticia, el Evangelio, ¿no sabéis qué es? Que son buenas noticias. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ese texto es el que coge muchos teólogos para decir, aquel que hirió a la serpiente en la cabeza, una herida de muerte, fue Cristo. Cristo hirió de muerte a Satanás, al pecado y a la muerte. Cristo en su sacrificio llevó a cabo lo que para el hombre era completamente imposible. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que por amor a nosotros asumió una naturaleza humana para venir a redimir al hombre por medio de su vida, por medio de su muerte y por medio de su resurrección, de todas las consecuencias que tuvo el pecado, de toda la desobediencia que Adán llevó a cabo cuando, desobedeciendo a la voz de Dios, trajo para sí mismo y para toda su raza la condenación. En Juan 12:31, estando próximo al Señor a la cruz, pronunció estas palabras: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cristo vino para herir de muerte a la serpiente antigua y Satanás, que le llama también la Escritura. En la cruz del Calvario, el Hijo de Dios obtuvo una victoria aplastante sobre las fuerzas del mal, y eso iba a traer como consecuencia la liberación de muchos que estaban cautivos y a merced de ese poderoso enemigo, a merced de Satanás. Satanás no solamente engañó a Adán, no solamente engañó a Eva, y Eva engañó a Adán, es que las consecuencias de eso las arrastramos todos. La muerte de Cristo en la cruz no fue la derrota del Hijo de Dios, fue la derrota de Satanás. La derrota de Satanás y sus huestes angelicales fue la derrota del pecado, fue la derrota de la muerte. Y ahora que Cristo es levantado como el gran Salvador, muchos han sido traídos a la obediencia del Evangelio y han sido libertados del dominio del pecado. Libertados. No podremos entender cabalmente las Escrituras y las doctrinas que nos enseñan si no partimos de las enseñanzas que se nos dan en el libro de Génesis, que son fundamentales y son imprescindibles para entender la Biblia en su conjunto. Aquí vemos que antes de que Adán y Eva hubieran pecado, Dios le había dado mandatos específicos. No vivieron sin ley, no vivieron sin normas, no vivieron sin obediencia, sino que aún en su estado de perfección tuvieron que ejercer la voluntad de obedecer a Dios y someterse a sus mandatos, aún en su estado de perfección. Si esto lo hicieron nuestros primeros padres antes de pecar, ¿cuánto más nosotros necesitamos la ley de Dios para que nos muestre el camino por el que tenemos que andar? No la ley de Dios para obtener la salvación, no. Sino como consecuencia de que se nos ha dado el don de la fe, ahora sí podemos someternos en obediencia a Dios, exponernos a su ley, la cual alumbra nuestro corazón y nos muestra cuán desesperadamente necesitamos a Cristo para que nos limpie, para que nos restaure, para que nos vivifique y para que nos rescate de la condenación eterna. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 23, que antes de que viniese la fe, no dice antes de que viniese Cristo, como muchos pretenden cortar la historia de la humanidad entre los que se salvaron, como decíamos la semana pasada, los que se salvaban por las obras antes de que viniese Cristo y los que se salvan por la fe después de que haya venido Cristo. La Escritura no está hablando de esto. Antes de que viniese la fe, antes de que se nos diese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, dice Pablo, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando Dios expone su ley, cuando Dios expone sus mandatos y vemos qué impotentes somos para cumplirlos, lo que nos está mostrando la ley es cuán negro es nuestro corazón, cuánta rebelión se encierra dentro de nosotros, cuánta animadversión ante Dios, cuánta enemistad contra Dios, cuánto orgullo, cuánto egoísmo. Esto es lo que nos muestra la ley. Y mostrándonos esto en la ley, a lo que nos lleva es cómo podemos nosotros escapar. Si la ley nos condena, si la ley nos acusa, si la ley nos lleva directamente a la muerte, ¿cómo vamos a poder escapar? Porque esto es lo que dice la ley de Dios, que es santa, justa y buena. En mi caso, me mata. ¿Cómo puedo escapar de la maldición de la ley? Ahí está la salida. Cristo, que ya se anuncia desde Génesis, como erigía la cabeza de la serpiente, y como, a pesar del engaño de la serpiente, Dios ha previsto un gran salvador en la persona de Cristo, que por medio de la fe nos lleva a hacer las cosas delante de Dios de acuerdo a su ley. Y nos mira no de acuerdo, no delante de su ley, sino que nos mira delante de Cristo, que cumplió perfectamente la ley de Dios, para que nosotros por la fe podamos asirnos al sacrificio de Cristo y presentarnos perfectos delante de Dios como si no hubiéramos cometido ningún mal, como si no hubiéramos atentado jamás contra la ley. Nos presenta perfectos como Cristo era perfecto, nos presenta justos como Cristo era justo, y todo esto lo hace por la fe, porque Cristo fue quien tomó mi lugar para hacer todo lo que yo era impotente de hacer delante de la ley. Así que por medio de la ley, quien ha sido nuestro ayo, hemos sido llevados a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vamos a terminar la oración.